El tiempo del curso de acceso continúa con francés. Nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel, y buenos días a los alumnos.
Comenzamos el mes de marzo y lo vamos a hacer con las unidades 11 y 12. Vamos a empezar por la unidad 11 y por la situación que nos presenta. En esta unidad hay dos diálogos. ¿De qué tratan estos diálogos?
Sí, en esta unidad vamos a pasar a hablar del pasado. Ya podremos hablar de hechos ocurridos en el pasado. Por eso, en el primer diálogo hay una conversación en el hotel entre Jean y Olivier, que conversan con Ana y le cuentan lo que hacían en Ginebra cuando vivían allí, antes de tener este año sabático que se les ha concedido. Por otro lado, también vemos como Madame Lavallée va a inscribir a Ana en una escuela pública, después de haberse iniciado el curso, es decir, après la rentrée.
Esto en cuanto a la situación, en cuanto a los diálogos, en cuanto a fonología, ¿se ven aquí tipos de...?
Sí, es así. Se ven diversos tipos de E. Es como una revisión de lo que aprendieron los alumnos de los primeros trabajos fonológicos de las vocales en las primeras unidades. Vimos ya la E caduca, ¿se acuerdan? La petite fille, ¿eh? Es decir, una E en medio de palabra que apenas se oye, o bien al final de palabra cuando no lleva tilde, ¿eh? La E cerrada, E fermée, en sílaba trabada y con consonante no pronunciada o pronunciada por liaison. Olivier va chez ses amis pour chanter. La E abierta en sílaba trabada antes de consonante pronunciada, como por ejemplo, elle explique cette version de l'histoire. Y en las sílabas nasales, les enfants nous semblent enchantés. Luego también tenemos una E con acento agudo, que es la E cerrada, E fermée, en sílaba libre. Mírenlo, por favor, y escúchenlo. Y la E con acento grave, que es una E abierta, après. C'est la dernière année du collège. Es E abierta, es decir, E más consonante más E.
Esto hay que repasarlo porque sí. Nosotros no estamos acostumbrados a tener, en nuestro idioma en español no tenemos distintos tipos de E's.
No, por lo menos no las tenemos, pero no marcan diferencia de significado, por lo cual no las oímos.
En cuanto a la gramática, ya hemos dicho que vamos a entrar ya en el pasado.
Sí, así es.
Y en cuanto a los tiempos que se van a ver, comenzamos con el imperfecto.
Exacto, vamos a ver en los pasados el imperfecto y el passé composé. Es bueno ver la formación de ambos y también los usos de ambos. El imperfecto es un tiempo que marca un hecho en el pasado, pero durante un tiempo largo, digamos, o un hábito en el pasado. Mientras que el passé composé, lo ven ustedes en un gráfico que tienen en la lección, el passé composé es algo que ocurre puntualmente en el pasado. Así es que vamos a verlo, lo vamos a practicar con lo que ustedes lo entenderán. Es muy importante que se fijen en el diálogo y verán cómo en ellos aparecen estos dos usos y podrán diferenciarlos. Pero quizá una clave que les daré para el uso de... Porque a veces los alumnos se desorientan y no saben cuándo utilizar uno u otro cuando tienen que escribir una redacción, por ejemplo. Bueno, pues yo casi les podría asegurar que el imperfecto lo van a usar ustedes cuando lo usarían en español. Y el passé composé indistintamente cuando aquí en español usamos el indefinido o el pasado compuesto, porque en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de cada día en Francia, se usa muchísimo más el passé composé que el indefinido, que el passé simple. El passé simple se utiliza mucho también en literatura o en textos escritos, en historia, pero hablando cada día se utiliza habitualmente el passé composé, que es lo que les vamos a pedir que estudien este año.
Por lo tanto, en cuanto a pasado, podemos decir que la mayor utilización es la del imperfecto por un lado y la del passé composé por otro.
Exacto. Vamos a ver cómo se formaría el imperfecto. Lo tienen ustedes en un recuadro bien explicado, pero no antes hacemos alusión. Vamos a coger del presente indicativo la persona nous parlons, de ciertos verbos como parler, finir, prendre. Le quitamos la desinencia on a nous parlons. Del presente y le añadimos las terminaciones AIS, AIT. Hay una errata en el libro, por favor, corríjanla. En la tercera persona del singular es AIT, no AIS, AIT. IUN, IE, A, I, E, N, T. Entonces, con estas desinencias puestas sobre la primera persona del plural de estos verbos, quitándoles la desinencia propia de esa persona del presente, formamos el imperfecto. Luego tenemos también otra serie de verbos. Vamos a ver, por ejemplo, nous avons, nous croyons, nous allons, nous voulons, nous faisons, nous vivons, nous appelons. Y casos particulares del verbo être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Vous étiez, ils étaient. ¿De acuerdo? Entonces, hagan estas prácticas de estos verbos. Sin embargo, cuidado con la ortografía de otros verbos que son más complicados. Por ejemplo, el verbo voyager, que se conjugaría con manger, tiene que añadir esa e eufónica de la que hablamos en el presente de indicativo cuando decíamos nous mangeons, para no decir nous mangons. ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces diremos je voyage. Y para el verbo payer también, perdón, je voyage y nous voyagions. J'ai payé, nous payons. J'étudiais, nous étudions. Et je commençais, nous commencions. Este caso de commencer es que la C delante de A y O se cambia en C cedilla, como en el verbo placer, es lo mismo. En el infinitivo tiene una C, pero luego delante de A y O esa C se transforma en C cedilla.
Y en cuanto al passé composé, decir que aquí lo que se estudia es el passé composé con el verbo avoir.
Claro, porque ya saben que el passé composé se forma con el verbo, en este caso, lo más habitual es con el verbo avoir en presente indicativo y el participio pasado del verbo que se conjuga. Avoir hace las veces de auxiliar y el participio pasado del verbo que se conjuga. Pero también vamos a ver en otra lección cómo se utiliza también como auxiliar el verbo être. De momento vamos a ver el más usual de los passés composés en francés, que es con el verbo avoir. Para ello tienen ustedes también que conocer una serie de participios pasados.
Hay que recordar, es lo que iba a decir, participios pasados, porque este tiempo verbal van a necesitarlos.
Claro está. De los verbos que terminan en R, como el verbo aimer de la primera conjugación, que son los más habituales, pues termina en una E con tilde. Entonces, participio pasado del verbo parler, que termina en R al infinitivo, pues es parler con una E con una tilde. Parler. Pero luego, hasta ahora ustedes ya han estudiado varios verbos de los que les vamos a dar el participio pasado. Enseguida se darán cuenta de la formación. De voyage, voyager. De payer, payer. De appeler, appeler. Con todos ellos con E acentuada, con E con tilde. De jeter, jeter. Se pronuncian, como ven, igual los infinitivos que los participios pasados.
Pero pierden la R y claro. Ganan un acento.
Exacto. En el infinitivo ER, y siempre les digo, no pronuncien la R del infinitivo de los verbos en ER. Pierde la R y se les pone una tilde a la E. Pero en cambio tenemos otros verbos que son distintos completamente desde el primer grupo, no son tan fáciles de formar, son irregulares. Del verbo pouvoir, el participio pasado es pu. Del verbo vouloir, voulu. De devoir, dû, con acento circunflejo. De savoir, su. De falloir, fallu. De boire, bu. De prendre, pris. De vendre, vendu. De plaire, plu. Y de faire, fait.
En cualquier caso, todos estos participios irregulares, pues tienen que estudiarlos, tienen que mirarlos. Es difícil por la radio, simplemente por dar ejemplos, pero es muy difícil que puedan captarlos, pero sí decir que esto tienen que ir y mirarlos uno por uno. Continuando con la gramática, también en esta unidad se habla de la expresión del tiempo, expresiones de tiempo.
Sí, efectivamente, y tenemos que insistir en esto porque en ocasiones cuando pasan el examen, pues el primer test consiste en unas preguntas, unas estructuras y tienen que completarlas o bien tienen que elegir de cuatro salidas la que es correcta, solamente una es correcta. Siempre si se trata en esa pregunta de que elijan un tiempo verbal, claro está que les damos la pista que necesitan ustedes para saber si estamos hablando del pasado, del presente o del futuro. Suele consistir pues en una forma adverbial, en un elemento que indica el tiempo, pero no sabemos por qué será. Una de las faltas más comunes cometidas es la de, si se les habla del pasado, que ustedes elijan un futuro en vez del tiempo pasado. Si se les pone una conjunción, un adverbio de tiempo, algo que les indique a ustedes el tiempo, fíjense en ello, porque va a ser lo que les va a indicar si estamos hablando de un pasado, presente o futuro. Por eso, miren, en el pasado podemos utilizar avant, hier, la semaine dernière, il y a du temps. En el presente, maintenant, aujourd'hui, cette semaine, cette année. En el futuro, après, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, ou bien dans, como ya saben, la preposición, dans, ¿eh? Pero con idea de tiempo. También lo decimos en español, dentro de un año, en francés, dans.
También en esta unidad se habla de los adverbios, del lugar que deben ocupar los adverbios.
Es verdad, porque en los tiempos compuestos, claro está, el adverbio en francés se coloca entre el auxiliar y el participio pasado. Así que fíjense en ello. De todas maneras, sería muy interesante que ustedes se fijaran mucho, mucho cuando escuchan los diálogos, les prestaran atención. Siempre les hemos dicho que traten de memorizar estructuras de los diálogos de acuerdo con los objetivos de comunicación de la lección. Pero es que si ustedes pudieran subrayar en los diálogos los imperfectos y los pase y compose que encuentren, verán cómo aprenden con gran facilidad, porque verán cuando utilizan el uno o el otro, el imperfecto o el pase y compose, dónde va el auxiliar, si hay un adverbio, dónde se coloca. Todo esto no solo hay que mirarlo en un recuadro y hacer los ejercicios, por supuesto, pero reconocerlo en el diálogo sería muy interesante.
También en esta unidad se ven las exclamaciones o algunas exclamaciones.
Sí, hay exclamaciones, hay ciertas exclamaciones de entusiasmo. Genial, super, extra, formidable. Claro está que las exclamaciones cambian mucho según las modas y las épocas. Así que en un año se puede poner de moda una exclamación que no se utiliza para nada al siguiente. Son muy variables. También tenemos, por ejemplo, exclamaciones, sobre todo las de entusiasmo. De acuerdo, por ejemplo, d'accord, esta es de toda la vida. Se dice dac, oui dac, c'est bon, ok, super. De decepción, por ejemplo, dommage. Esta también la conozco de siempre y sigue usándose. De veces que nos decepcionan a menudo. Tant pis, ou tant pis pour toi.
Ya para acabar esta unidad, primero decir que cambia aquí la forma de control del diálogo. Es una forma diferente, se les va a preguntar, van a hacer una serie de preguntas con una serie de frases y es así como van a tener que responderlo. Y por otro lado, las actividades, muy brevemente, porque todavía tenemos que entrar en la unidad 12, pero aquí hay comparación de estudios entre España y Francia. Son muy diferentes, a pesar de, bueno, que ahora se está hablando tantísimo de converger en Europa y
es verdad,
todo
sí.
Este tema.
Es muy curioso, porque está bien en esta lección que se den ciertas equivalencias, porque al contarnos Jean-Olivier lo que hacían en Ginebra, en Genève, pues entonces después también, y lo que hacía Anne en Canadá, porque ya viene de Canadá, pues también aquí estamos haciendo comparaciones entre los estudios de Francia y los estudios españoles. Entonces fíjense en ello, porque creo que puede ser interesante que lo tengan en consideración. También, por otra parte, hay algo interesante en las activités. En las activités écrites hay un diálogo truncado que les puede venir muy bien para habituarse a utilizar indistintamente l'imparfait o el passé composé.
Continuamos con la siguiente unidad, con la unidad 12, y con la situación que presenta. ¿Qué es lo que nos presenta esta unidad 12?
Pues nos presenta, bueno, los objetivos de comunicación, como de costumbre en la lección anterior, ahora estamos con el pasado. Entonces se trata de contar en alguna cosa sucedida en el pasado. También vamos a ver la mise en relief, o puesta de relieve de algo, y exclamación. Seguimos con las emociones. La situación es en casa de Monsieur Moget, porque Monsieur Moget rentre chez lui, a Bruxelles. Su mujer lo recibe en casa. Y también estamos en el aeropuerto, en el segundo diálogo, donde Anne y Madame Lavallée esperan a los padres de Ana.
Después pasaríamos a la fonología, y aquí se vería el acento de vocales, que, bueno, en el caso del francés puede cambiar y cambia, de hecho, el significado de palabras.
Ya lo creo. Se les dice mucho a los alumnos que no olviden de poner la tilde a la preposición a, porque si no están utilizando el verbo avoir. Es, fíjense si marca diferencia de significado el acento, la tilde. También ocurre con u, que puede ser un adverbio si lleva acento y en cambio una disyuntiva si no lo lleva. Du, si lleva el acento circunflejo, es el participio pasado del verbo devoir y si no lo lleva es el artículo contracto, du. Y por otro lado, sur, que puede ser un adjetivo, sí, o una preposición. Es decir, fíjense si marca diferencias el acento, diferencias de significado, de modo que no se olviden cuando hagan una redacción, un escrito, de ponerles los acentos necesarios.
Y como hemos dicho, continuamos con el pasado, pero esta vez el pasado compuesto, el passé composé, en vez de con el verbo avoir, lo vamos a ver con el verbo être.
Sí, el auxiliar del passé composé puede ser el verbo être. Claro está que no que ocurre la minoría de las veces. Generalmente, la mayoría de las veces se utiliza avoir como auxiliar. Ahora, ¿cuándo utilizamos como auxiliar el verbo être? Para empezar, con los verbos pronominales. Entonces, no olviden, verbos reflexivos, pronominales. Y luego, con una lista de verbos, aunque haya otros que, con los que también se utilice el verbo être como auxiliar, pero yo les voy a dar una lista que es muy fácil, porque les voy a dar como una especie de regla mnemotécnica para que lo recuerden. Cuando se utiliza être como auxiliar. Pónganse en situaciones de salir a la calle, ¿no? Entonces, van a ir a un sitio y van a utilizar el verbo aller para ir y el antónimo venir. El compuesto de venir, devenir. Cuando voy a un sitio, nuevamente llego. Arriver, y lo contrario sería partir. Bien. Después sería, entrego al sitio y paso. Pasé. Y me puedo quedar allí. Resté. También puedo volverme. Retourné. Puedo entrar en el sitio al que llego. He dicho passer y también digo entrer, que sería un sinónimo. Entrer o bien rentrer. Cuando llego a un sitio y entro, normalmente puede haber una escalera. Y subo. Monter, subir, monter y bajar, descendre. Cuando subo y bajo, puedo caerme en la escalera. Tomber. Y después, habíamos dicho entrer, el antónimo sería o passer y el antónimo sería sortir. Y luego, como entrar y salir de la vida, sería, en sentido figurado, naître et mourir. Así es que traten de recordarlo así de una manera mnemotécnica. Estos verbos requieren como auxiliar de los tiempos compuestos, no solo del passé composé, de otros compuestos que veremos más adelante, el auxiliar être, no avoir.
En cuanto a la gramática, también se ven los pronombres personales tónico que hacen de sujeto.
Sí, pero Isabel, a mí me gustaría más ahora ver, si te parece, la concordancia a la que nos obliga el uso del verbo être como auxiliar. Es lo que llamamos en francés l'accord. Se puede hablar de concordancia también de género y número, por supuesto, con el nombre, pero en este caso, verbalmente, l'accord es un apartado importante.
Por ejemplo,
vamos a ver, cuando el auxiliar es être, es muy fácil la concordancia, porque no, en ese caso el participio pasado debe concertar en género y en número con el sujeto de la oración. Es muy fácil. Así que lo que nos complica la vida es recordar con qué verbos utilizamos être como auxiliar. Pero luego, una vez que sabemos que utilizamos être, el participio pasado lo ponemos concordando en género y número con el sujeto. Ya está, muy fácil. Otra cosa es cuando el auxiliar es avoir, es decir, la mayoría de las veces es más complicado la concordancia, porque cuando el auxiliar es avoir, es decir, la mayoría de las veces, el participio pasado no concuerda con el sujeto, como hemos visto antes con être, sino con el complemento directo si va delante del verbo, y únicamente si va delante del verbo. Esto en el libro tienen cantidad de ejemplos, hagan el favor de cuidarlo. Pero les voy a decir algo, en la página 259, cuidado, porque hay una errata muy grande. Dice, avoir plus participe passé. Y resulta que en vez de avoir debe poner être. Así que, por favor, borren ese avoir, corríjanlo y pongan, me estoy refiriendo al la página 259, donde pone en un recuadro avoir plus participe passé, règle générale, accord avec les sujets. Pues como ven, no es avoir, tiene que ser être para que el participio pasado concuerde con el sujeto.
¿Qué más podríamos decir de esta unidad 12?
Así, como muy importante, la mise en relief, por ejemplo, para insistir sobre un elemento de la frase, puede haber un desdoblamiento del sujeto. Lui y le photographe. Y otra serie de ejemplos que hay. Pero, claro, hagan esto de repetir el sujeto cuando queremos insistir verdaderamente en él. Pero no por sistema, que es algo que hacen mucho los alumnos asustados por aquello de que en francés siempre hay que poner un sujeto. No ponen uno, ponen dos. Solo háganlo cuando requieran que haya que insistir sobre alguien. Luego tenemos seis sesón. Y hay que hacer atención a una serie de puntualizaciones que abajo se les dice de usos que deben hacerse y otros que no. Los que están tachados, ténganlos en consideración. Por otro lado, hay exclamaciones utilizadas en el lenguaje hablado diariamente o coloquial, en el lenguaje formal y en el lenguaje corriente. Vean ustedes esa distinción de niveles de lenguaje que es importante que vayan reconociendo.
Pues bien, hemos visto en el programa de hoy las unidades 11 y 12. Volveremos para acabar con todas las unidades ya del método y en el mes de abril. Hasta entonces, muchas gracias.
Muy bien, que estudien bien y no olviden llamarnos si tuvieran dudas a nuestros horarios y teléfonos de guardia.